Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hacks for Geeks Podcast número 50. Al fin, 50 episodios. 50 semanas en XML. Ese feed de XML que, por cierto, actualizo manualmente porque no hay nada como el placer de escribir código, sobre todo si usas el mejor editor de texto y o código de la historia del ser humano. Y, por supuesto, claro que me estoy refiriendo a Notepad++. El caso es que, en este episodio número 50, me gustaría tratar un tema que creo que es un tema bastante importante porque puede marcar un antes y un después en la realización de cualquier tipo de actividad. Esta financiación popular, o lo que en inglés se conoce como crowdfunding, es una actividad que he estado observando y que parece dar bastante buenos resultados independientemente de la plataforma en la que se realice. Hoy vamos a analizar 4 o 5 casos y vamos a ver que realmente puede ser una buena opción para financiar cualquier tipo de actividad. Por supuesto, el primer caso a analizar es el de Kickstarter, que como todos seguramente conocerán, es una plataforma para financiar ideas y está montada de manera tal que sea bastante fácil poder colaborar económicamente con la materialización de una idea, ya sea esta en el rubro tecnológico o en cualquier otro rubro. Y su página web nos permite, si vemos algún inventor que nos gusta o alguna idea que le podemos ver un futuro próspero o creemos que nos pueda cambiar la forma de hacer las cosas en el futuro, pues simplemente podemos elegir el tipo de financiación que nos aparezca disponible, que puede ser $1, $5, $10, bueno, depende de las configuraciones distintas de financiación que ponga disponible la persona o la empresa que quiere ser financiada. Y que nos permiten que una idea que tal vez pueda ser al principio económicamente no rentable pueda llegarnos. Hay muchas empresas que quieren sacar un producto que por las condiciones de mercado no es viable. Capaz que el coste de producción para las primeras unidades es caro. Bueno, se nos pueden ocurrir muchísimas razones por las cuales no arranquen con la producción de ese producto, de forma que nosotros no podamos comprarlo o de forma que el producto directamente nunca pase la fase de prototipo. Esta plataforma, por supuesto, ha dado algunos problemas, es decir, sí que ha habido casos de gente que se ha quedado con el dinero y al final no ha hecho nada. También hay casos en los que la propia Kickstarter, cuando se da cuenta de que una empresa o una persona hace algo sospechoso, directamente corta el financiamiento y devuelve el dinero a los inversores, que en realidad, bueno, no son inversores, por algo que voy a decir dentro de unos minutos, pero que sí son personas que quieren ayudar con esa idea. Como digo, muchísimos inventos se crearon utilizando esta plataforma y que dentro de Estados Unidos tiene una normativa y en Europa tiene otra. Es decir, hasta hace poco tiempo no había límite de financiación y ahora para proyectos de financiación pública creo que el límite está en 1 millón de euros o en el mejor de los casos 2 millones de euros. No me acuerdo exactamente cuál es, me parece que es 1 millón de euros en Europa. De forma que una actividad ubicada en Europa no puede ser financiada por más de 1 millón de euros popularmente, ¿no? Esto está claro que, me digan lo que me digan, es una maniobra para bloquear cualquier tipo de iniciativa. Imaginemos que una persona tiene una idea para crear un motor que funcione sin combustible y requiera 100 euros de cada persona o de cada habitante de la Unión Europea para ser financiado. Bueno, evidentemente lo pondría inmediatamente en la realización de una actividad ilegal, dado que no se puede financiar en Europa con más de 1 millón de euros. Conspiraciones aparte, algún día hablaré de esto probablemente con Converso o con Rupert en algún podcast que a saber dónde se ubicará. El caso es que hoy vamos a tratar el crowdfunding o la financiación popular en sí. Esta compañía, como digo, es una compañía que dio el ejemplo. Hay otras compañías como Indiegogo, que es prácticamente más de lo mismo. E incluso hay otro tipo de compañías que financian estas ideas, pero más o menos todas, cambiando algunas variables, tienen la misma función y el mismo funcionamiento. Kickstarter es un emprendimiento que me sorprendió mucho, me pareció súper loable, pero digamos que deja de lado el tema de la inversión, porque la persona no está invirtiendo en la idea. De forma que si yo tengo una idea para crear un producto y me lo financian 100 personas con 1 euro cada una, o vamos a ponerlo de otra forma, yo creo una empresa y esa empresa la financio yo en un 50% y busco un 50% de financiación popular, de forma que pongo yo los 50 primeros euros y otras 50 personas pueden poner a 1 euro cada una tocándole un 1% de la empresa. Esto vendría a ser, de alguna forma, algo muy parecido a comprar acciones, ¿no? Pero las compañías de financiación popular no dejan claro, o incluso muchas veces sí que dejan claro, el tema de que no estás invirtiendo en la compañía, sino que estás patrocinando una idea para que salga adelante. Por eso, Kickstarter es una compañía de financiación popular, pero que lo que te devuelve o es el producto en sus primeras versiones, o es una camiseta con un logo de yo ayudé a que esta idea saliera adelante, ¿no? X idea. Ese es un tipo de financiación popular que funciona, pero que tiene esa carencia de inversión. Por otro lado, me gustaría analizar el caso de una compañía que propone algo diferente, y es una compañía que se anuncia a través de un podcast que está siendo trending topic ahora mismo. Es un podcast en inglés y se llama Startup Podcast. Actualmente va por el episodio 6, 7, 8, no me acuerdo bien, pero que es un podcast en el que el creador de una compañía que se llama Gimlet Media, precisamente una compañía que se va a dedicar al podcasting, va poniendo todas las grabaciones que hizo a medida que iba creando esa compañía y a medida que iban los inversores poniendo dinero en esa compañía, solo que ha llegado a una parte en su proceso de crecimiento en la que propone un sistema de financiación popular en la que diversas personas puedan colaborar y, de acuerdo con el capital con el que colaboran, se le ofrece una parte de la propiedad de esa empresa. Esto es algo bastante razonable, dado que si esa compañía, que tiene como meta alcanzar ese $1.5 millones, lo consigue y luego crece y se revaloriza en 20 o 30 millones de euros, es decir, perdón, de dólares, las personas que han puesto 10.000 euros, pues inmediatamente tendrán en propiedad una parte de la empresa valorada en 200.000, si es que ha crecido esa cantidad, ¿no? Esto me parece una financiación bastante razonable, dado que además de ser una financiación, es una inversión. Pero en Estados Unidos, como bien explica en uno de los últimos episodios del podcast el creador de la empresa, hay unos límites que no permiten que los inversores que ganen menos de $20.000 al año inviertan en este tipo de historias, ¿no? En principio, el gobierno de Obama dijo que ciertas vedas que los republicanos habían puesto para bloquear el acceso a las inversiones de los pequeños propietarios, pues que esas vedas las habían quitado, pero en realidad no están así porque hay una laguna legal que todavía deja muchísimos inversores pequeños fuera de esta actividad. Pero es buenísimo que exista este tipo de financiación popular porque supongamos que soy una persona que gana 15.000 euros al año, de los cuales me puedo ahorrar 1.500. Al fin de ese año, puedo encontrar una compañía en la que poder invertir esos 1.500 sin llegar a ser el mercado de valores, que el mercado de valores es un mercado manipuladísimo, en el que si no cuentas de antemano con muchísima información privilegiada, pues prácticamente corres un riesgo bestial en la inversión. Pues, como digo, utilizar esos 1.500 euros para arriesgar en una empresa que, si bien no controla el futuro o no sabe cómo va a ir, pues puede ser una empresa que le guste. Imaginemos que esa persona es un amante del golf y una empresa que quiere crear pelotas de golf innovadoras necesita financiación popular, y este caballero pone 1.500 euros para financiar. Esa parte que ponga, a lo mejor si la empresa crece unas 10 veces, pues su inversión se rentabilizará 10 veces más. Este tipo de financiación popular me parece más que una financiación, una combinación entre financiación e inversión que es bastante, bastante razonable y es muy interesante. Vamos a analizar otro caso en el que la financiación popular da unos resultados increíbles. Hay un medio de comunicación en Argentina, y que creo que es argentino, la verdad que lo he seguido muy por arriba, que se dedica a dar noticias políticas principalmente, aunque sí que alguna que otra vez han dado alguna noticia no política, pero que en principio se dedican a informar sobre las cosas que hace el gobierno argentino, y se financia a través de la gente, es decir, la gente aporta dinero para que los periodistas que hacen ese tipo de entrevistas no se vendan. O sea, si un periodista de ese medio quiere hacer un tipo de viaje interno para investigar la corrupción en una provincia argentina, por ejemplo, la gente lo financia o se pide este dinero y la gente aporta ese dinero y ese periodista va a hacer esa investigación completamente libre de corrupción y con el único interés de conocer la verdad, dado que es la gente la que lo está financiando. En este tipo de rubro es buenísimo. Es decir, una empresa como esta, que no dije el nombre, pero que es chequeados.com o chequeados o algo así que no recuerdo bien, automáticamente no tiene por qué venderse a ningún medio, a ningún banco, a ningún político, porque la gente lo está financiando. Y la gente probablemente no se da cuenta que si compra un periódico, no solamente está financiando a la empresa a la que le compra el periódico, sino también está colaborando con esos más media que son bastante mentirosos. Por eso la financiación popular es muy, muy, muy efectiva. No voy a hacer un análisis muy grande de este caso porque creo que se explica por sí mismo, pero vamos a pasar al siguiente caso, que es un caso que todos conocemos. Y es el teléfono de la audiencia de Tolo, que tiene su podcast de El Camionero Geek. Para la gente que no lo escuche, Tolo es un geek de Mallorca, cuya pasión principal es analizar teléfonos. Él ha hecho algunas peticiones a algunas empresas de que le envíen teléfonos, pero como él no se vende con ninguna compañía y no quiere ocultar fallos de los teléfonos simplemente para que esas compañías se lo den, pues él lo que está haciendo es pedir dinero a los escuchas de podcast para poder comprar él mismo los teléfonos, analizarlos, decir las verdades, los fallos, etcétera, de esos terminales y colgar toda su información en audio en sus podcasts para que la gente pueda escucharlos y así poder elegir qué tipo de teléfono le puede o no convencer. Evidentemente, esta tarea la puede realizar cualquiera, pero dependiendo de cómo seas, los tipos de resultados que puedan dar tus análisis pueden ser bastante variados. Tolo es una persona que tiene un criterio bastante neutral y que tiene mucha experiencia analizando teléfonos, de forma que es un criterio bastante creíble y de forma que ha podido conseguir sobre unos 1.000 euros para comprar teléfonos que él compra y luego los vende y todavía le queda dinero para hacer otras compras, ¿no? Una persona que haya puesto 5 euros solo para hacer esta actividad del smartphone de la audiencia es una persona que se puede ahorrar mucho más que esos 5 euros haciendo ese tipo de financiación popular. Porque si hay un teléfono que tiene una cámara muy mala pero que no es anunciada este fallo en ningún tipo de medio de comunicación oficial y esta persona quiere esa cámara o quiere un teléfono que tenga una cámara razonable dado que hace muchas fotos, si compra ese teléfono y después tiene que venderlo porque la cámara tal vez no tenga un fallo pero no tenga la calidad que necesita él, esa persona va a perder mucho más que 5 euros. Entonces, poniendo 5 euros, poniendo 1 euro, 10, lo que considere la persona que tiene que poner, no solamente hace un bien a su bolsillo, sino también lo hace al de otros. Y acá tenemos un caso también que la financiación popular es buenísima. Incluso puede hacer que una persona pueda vivir de esto. Imaginemos que yo decido dedicarme por completo a Hacks for Geeks. Grabar más vídeos, grabar a lo mejor en vez de un podcast por semana, 2 podcasts. Al mismo tiempo tener un podcast que sea diario, con pequeñas ideas, en vez de este mismo que es un podcast que edito. Y como digo, pequeñas ideas que vaya diciendo, tal vez 30 segundos, tal vez 40 segundos, pero sin editar. A lo mejor escribir más artículos, etc. Con este tipo de financiación popular es posible porque las personas que escuchan este podcast oscilan entre 350 y 400 personas. Esas personas pagaran 1 euro por escuchar cada episodio que grabo, como son 4 episodios al mes, serían 350 euros por 4 veces. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? No tiene por qué ser así, pero con 300 euros al mes o 350 euros por 4 veces, andamos entre los 1.200 y 1.400 euros, que es un sueldo bastante razonable para dedicarse a una tarea como es informar sobre cosas tecnológicas, escribir artículos, grabar podcasts, etc. Y lo mejor, por supuesto, es que se puede realizar a través de donaciones y las donaciones no deben declararse, o por lo menos aquí todavía no. En Argentina, por supuesto, como es un régimen con tendencia al comunismo impositivo, hace tiempo que debe pagarse cuando se hace una donación. No me hagan mucho caso con este tema, pero sí que es algo así porque En su momento pregunté a mi padre sobre qué pasaría si él me donase la casa a mí, de forma que no haga falta pagar el impuesto de transmisión de bienes patrimoniales. Pues en su momento creo que se pagaba algún tipo de impuesto que gravaba esa donación. Pero aquí, por ahora, no tenemos ese problema, con lo cual una persona puede dedicarse a hacer este tipo de tareas financiada por el pueblo y el pueblo no tiene por qué gastar un ojo de la cara para financiar a esa persona. Estamos hablando de que si los escuchas de mi podcast me dieran un euro por semana, yo podría vivir de explicarle las cosas que sé a la gente y me podría dedicar tiempo completo a esto. Todo esto podría ser posible, que no digo que lo vaya a hacer, pero podría ser posible a través de la financiación popular, sin que la persona que esté financiando note una repercusión grave en su bolsillo. ¿Cuántas veces pagamos por un entretenimiento una cantidad X de dinero que puede llegar a ser, no sé, tranquilamente 100 euros al mes? Es decir, vamos a una discoteca, si no conocemos al de la puerta, pagaremos la entrada, nos tomaremos un trago en esa discoteca que vale 4 veces más de lo que lo puedas conseguir en el supermercado, iremos al cine y pagaremos 7 euros el cine, o tendremos otro tipo de entretenimientos que son entretenimientos fugaces que expiran y ya no los puedes volver a disfrutar. Por ejemplo, tú te tomas ese trago no lo puedes volver a disfrutar. Tú vas al cine y esa película ya no la puedes rever, porque esa película, lo que has pagado tú ha sido el visionado y no la propiedad. Es decir, por 2 horas de entretenimiento has pagado 7 euros. Cuando, por ejemplo, si un podcaster hace 4 podcasts de 1 hora al mes, estarías pagando 4 euros por 4 horas de entretenimiento. Esto es un cálculo que no debe ser siempre así, dado que la gente no calcula lo que paga en tiempo de entretenimiento, pero es una práctica que debería empezar a realizarse, dado que en realidad esa es la matemática de la cuestión. Esta actividad, como digo, este crowdfunding, por supuesto, tiene una mayor adopción en Estados Unidos, que es un país que premia las ideas de una forma que no, prácticamente, vamos, no existe en ninguna otra parte del mundo, y por eso es un país próspero en materia de tecnología, que es, por otro lado, la razón de ser de este podcast. Todas las ideas tecnológicas son desarrolladas en Estados Unidos porque Estados Unidos es un país de emprendedores. Sí, es cierto, hay muchas ideas creándose en Europa, otras en Oriente, pero bueno, las ideas de Europa son parte financiadas o subvencionadas por el gobierno europeo y las ideas de Oriente, normalmente las chinas, pues son financiadas por completo por el comunismo, aunque hay ahora unas empresas que están despuntando, pero eso no quiere decir que secretamente esté o no el gobierno atrás de esas empresas. Y las empresas japonesas, por supuesto, son capital privado. Pero en materia de financiación popular, Estados Unidos nos lleva muchísima distancia. Tanto que tienen leyes que la regulan desde hace tiempo y ahora Europa, con esta limitación, está empezando a ver que esa financiación popular debe ser regulada. ¿Cuál es la conclusión de este tema? La conclusión es que la financiación popular funciona. Funciona tanto que hay muchas empresas en Kickstarter que han llegado a producir los productos por los que querían ser financiados y han vuelto a pedir una financiación para otros productos, o hay pequeñas empresas que han podido salir a flote gracias a la financiación popular y pequeñas personas que han inventado cosas que han mejorado mucho la vida de tanto de las personas que han financiado como de la que no. Ahora, es curioso lo siguiente. Estados Unidos es un país que paga bastante bien por el rendimiento laboral. Es decir, por X cantidad de horas que trabajas al mes, obtienes una remuneración que te permite acceder a mucho más tecnología y mucho más material de lo que permiten otros países. En España trabajando 160 horas, dependiendo mucho de qué trabajes, ¿no? Evidentemente siempre habrá alguien que me puede decir, no, yo trabajo 160 horas y gano 5.000 euros al mes. Vale, bueno. Ese no es el caso modelo, digamos, ¿no? Pero dependiendo un poco más, un poco menos, con 160 horas de trabajo no vas a poder acceder a comprarte mucha tecnología. Con lo que debería estar sucediendo es que la financiación popular se dé mucho más en países que no tienen ese poder adquisitivo que en los países ultradesarrollados. Y no está funcionando. Sí que es cierto que lo del smartphone de la audiencia de Tolo es una luz al final de un túnel que parecía oscuro eternamente, porque desconozco si hay gente de Sudamérica que ha puesto dinero para esto, pero muchísimos españoles seguro que sí. Y se ha financiado una idea que resultó práctica no solamente para la gente que la ha pagado, Es decir, no solamente para esas personas que han puesto dinero para ese smartphone de la audiencia, sino para muchos otros que no han querido poner, porque a lo mejor no les interesa, porque a lo mejor son avaros o por las razones que sea. Tenemos que razonar bastante sobre este tema porque es un tema que puede marcar un antes y un después en una pyme, que puede marcar un antes y un después en una persona que tenga una idea o que puede hacer que personas como Tolo, que tiene una inestabilidad laboral, pueda vivir de la financiación colectiva. Realmente, o la pregunta es, de todas las personas que escuchan a Tolo, ¿cuántas podrían pagar 10 euros al mes para que Tolo realice o para consumir los servicios que Tolo realiza? O la cantidad de horas que nos da al mes. Bueno, pues es una idea que os dejo ahí, que la meditéis, porque personalmente yo prefiero dar el dinero a una persona que sé que es neutral, a una asociación que sé que me va a informar de la verdad, o a un inventor que quiere crear un combustible barato para todo el mundo, que a medios periodísticos comprados, a gente que hace análisis tecnológicos que se pueden catalogar tranquilamente como fanboys, o a empresas que lo único que quieren es que el petróleo suba y que todos tengamos petróleo para comprarle a ellos, que son los que lo venden, ¿no? Yo prefiero la financiación popular. ¿Cuántas veces ha pasado que escuchamos a alguien hablar y decimos, este tío no dice nada? ¿Cuántas veces leemos artículos de páginas tecnológicas que son una mierda y que no dicen nada? Yo me acuerdo perfectamente haber recibido varios mails en los cuales estas empresas tecnológicas buscaban escritores, gente que supiera de tecnología para escribir en ellas, en sus webs, y que entre esa suma de características que tenía que tener el escritor estaba ser una persona amena, políticamente correcta, etc. A mí no me interesa, hombre, que tú me digas las cosas con vaselina. Yo quiero saber la verdad. La verdad que se dice rápida y directa es mucho más importante y más fácil de entender que ese mareo de perdiz que te hacen siempre la mayoría de los medios. Por eso pensemos todos que es posible este tipo de financiación y yo tengo algún proyecto para Hack for Geeks que tiene que ver con esto, pero que no estoy seguro de querer llevar a cabo. Pero bueno, lo pensaré un poquito más y algún día, llegado el caso, ya les comunicaré. Me estoy ilusionando con que este tipo de financiación le llegue a personas que puedan entretenernos o que puedan darnos material libre de borracha, libre de basura, material o ideas finas, ideas nuevas, revolucionarias, que no están empañadas por ese vaho de lo políticamente correcto. Antes de acabar este podcast, me gustaría decirles que sigan enviando sus audios, los audios que pedí en el último podcast, sobre cuáles son las razones por las que quieren que Hacks for Geeks podcast siga existiendo, cuáles son las razones por las que lo escuchan, e incluso cuáles son las razones por las que quieren que deje de existir. El sábado juntaré todos los audios y si veo que son suficientes para armar un podcast, colgaré un episodio especial, que será el 50 y medio, y que será única y exclusivamente hecho por los seguidores, como dije en el podcast anterior. Anímense, no es tan complicado, es simplemente coger el teléfono, decir las razones, adjuntarlo y enviarlo a podcast@hacksforgeeks.com. Por lo demás, eso ha sido todo por hoy. Ideas y comentarios sobre este crowdfunding pueden hacerlo a nipegun@hacksforgeeks.com o @hacksforgeeks en Twitter. Y también pueden hacerlo a podcast@hackforgeeks.com, dado que es una idea que surge desde el podcast, ¿no? Un saludo a todos y nos escuchamos en el capítulo 51, si es que no hay un capítulo especial antes, que dependerá única y exclusivamente de vosotros. Agur.